Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 hasta el 17. Eso es igual a todo el capítulo 7. Ahí es donde nosotros vamos a estar pasando nuestro tiempo hoy. Leemos juntos la palabra del Señor. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zebulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Señor, tu palabra es maravillosa, tu palabra es rica y llena de verdades que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Señor, en esta mañana nos acercamos a esta con humildad, reconociendo que nosotros somos pequeños, somos faltos de entendimiento, faltos de sabiduría, necesitamos de tu ayuda, Señor. Nos acercamos a tu palabra en completa dependencia de tu Espíritu Santo, pidiendo su dirección. Señor, que Él abra nuestros corazones, que Él abra nuestras mentes, que Él hable a nosotros el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Que esta traiga esperanza, que esta traiga consuelo en medio de este mundo de aflicción en el cual nosotros vivimos hasta el último día, cuando tú finalmente regreses por tu pueblo. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos que nos ayudes. Señor, te pido que me ayudes a mí, que pongas palabras en mi boca para hablar con fidelidad tu palabra, con claridad, con sencillez, de tal manera que tu palabra llegue con claridad a cada uno de los oyentes el día de hoy, Señor. Todo para la gloria de tu nombre. Recuerdo, Señor, que al hablar tu palabra lo hago delante tuya y de parte tuya para tu pueblo. Esto lo pido, Señor, en el precioso nombre del Cordero, de tu Hijo Jesucristo, y para su gloria. Amén. Amén. Muy bien, para la respuesta de su primera pregunta, de una vez, un interludio musical. en un concierto musical, un interludio. Yo creo que la primera pregunta de ustedes dice qué es un, o de qué se trata un interludio en este sentido. Un interludio podría ser una pieza breve que se toca entre piezas maestras. Para explicarlo de alguna forma, es como una pausa que se hace en el concierto donde se están cantando las piezas maestras y se hace una pausa y tal vez se toca un piano o algo por ahí de fondo y luego se sigue con el concierto. Eso es un interludio, es una pausa que quizás prepara la llegada de la siguiente pieza maestra. Pero les digo esto porque yo creo que precisamente el capítulo 7 de Apocalipsis es un interludio. Juan en su narrativa dice que ha abierto el sexto sello y nosotros vemos las señales cósmicas que anuncian la llegada del fin de los tiempos, que anuncian que el día de la ira del Señor ha llegado y que este día es grande y temible. Eso lo vimos en el capítulo 6 al final. Este día ha llegado. Pero al llegar al final del capítulo 6, en el versículo 17, justo antes de que Juan culmine mencionando los aspectos del sexto sello, Juan termina con una pregunta, y la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en el día del Señor? ¿Quién se podrá mantener de pie el día que Él venga con toda su ira a la tierra? Y entonces, seguidamente, Juan interrumpe su narrativa, y lo que seguía en el orden cronológico es que Él nos mostrara la apertura del séptimo sello. Sin embargo, pone en pausa el séptimo sello y mete el capítulo 7 ahí como un interludio, como una pausa para responder la pregunta: ¿quién podrá sostenerse de pie en el día del Señor? O sea, ¿quién será librado, para decirlo de otra manera, quién podrá librarse en este día? Habiendo dicho esto, ese es el título para nuestro sermón el día de hoy. Es un interludio y la pregunta, el sermón responde a la pregunta: ¿quiénes escaparán en el día del juicio del Señor? ¿Quiénes escaparán en el día del juicio del Señor? Yo creo que si usted está prestando atención a lo que yo estoy diciendo, usted quiere tener su oído muy atento, porque yo les voy a decir a ustedes lo que Juan dice, de quiénes se van a salvar, quiénes van a estar del lado correcto cuando Dios venga con toda su ira. Y usted ya debería, sin haberle yo dicho nada, ya debería desear estar del lado correcto, porque el día del Señor, el día de su ira, es un día grande, es un día temible, donde las personas, vivimos en el capítulo 6, desearán la muerte, dirán: cáiganos montes encima, es preferible que muramos a estar de frente ante el terrible juicio de nuestro Dios cuando Él venga en su ira. Y eso debería decirnos a nosotros cuán grande y terrible será ese día. Pero habiendo dicho esto acerca del interludio de forma introductoria, quiero que pasemos inmediatamente a la materia. Y nosotros lo primero que vemos es el sello y la identidad de los 144,000 en los versículos 1 al 8. Vamos a tratar de entender estos versículos y luego continuamos avanzando hasta el último versículo. Lo primero que vemos en los versículos del 1 al y el 2 en la primera parte es una escena angelical, y también los vemos con una misión, o sea, vemos ángeles con una misión. Perdón. Quiero leer para ustedes. Dice el versículo 1 y 2, en la primera parte: después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Entonces la escena nos muestra aquí primeramente cuatro ángeles que están parados en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Lo que significa es que ellos están completamente cubriendo la totalidad de la tierra. Esto habla de que el juicio es global, o sea, toda la tierra vendrá sobre el juicio. Entonces estos cuatro ángeles están deteniendo los cuatro vientos, viento del este, viento del este, viento del oeste, viento del norte y viento del sur. Y ellos lo que están es a punto de traer los juicios de Dios sobre la tierra. Están listos para ejecutar los juicios de Dios inmediatamente en la escena. Y quiero decir esto rápidamente, estos ángeles no son enviados por Satanás, no. Es Dios mismo quien los envía, ellos son sus siervos y ellos van a ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. Por lo menos esa es la forma simbólica en la cual Juan lo presenta en Apocalipsis. Y inmediatamente aparece en la escena un quinto ángel. Dice que subía desde donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, perdón. Entonces, este ángel tiene una misión. Los cuatro ángeles anteriores tienen la misión de traer juicio. Este ángel, el quinto ángel, tiene una misión diferente. Él carga con él los sellos de Dios o del Dios vivo. Y entonces el versículo 2 y 3, en la segunda parte del 2, nos dan la respuesta. Cuando este ángel aparece en escena, el quinto ángel, inmediatamente se escucha un grito. Dice, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que este ángel tiene una misión, y la misión es asegurarse de reunir a todos los hijos de Dios que serán salvos. Cuando la Biblia habla de ese sello, no es un sello literal, así como que Dios va a venir y le va a poner un sello en la frente a las personas como usted pone un sello en las vacas. No, es un sello simbólico. Y de hecho que en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, y Él es el sello, Él es la garantía de que nosotros recibiremos nuestra herencia. Entonces no es un sello literal, sino un simbolismo que identifica a los hijos de Dios como los que han recibido el mensaje del Evangelio y lo han creído y han sometido sus vidas a él. Este sello es interesante porque aparece en contraste con el famoso sello, la marca de la bestia, que vamos a estar estudiando en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Y quiero decirles desde ya anticipadamente que la marca de la bestia no es tampoco un sello literal. O sea, todo ese cuento que le han metido en la cabeza a usted, que ya viene el microchip y que me lo van a poner y que esa es la marca de la bestia y que ese cuento y que el otro cuento, eso son mentiras. Tenemos que recordar que Apocalipsis es un libro apocalíptico, es un lenguaje simbólico, y tenemos que entender que cuando se habla de la marca de la bestia, del sello de la bestia, se habla de aquellas personas que demuestran con su vida su lealtad a todo aquello que sea contrario a Cristo y no a Cristo. Entonces, si usted está pensando que cuando venga el anticristo y diga, vengo poniendo el sello en la frente, entonces ese día usted se va a arrepentir, déjeme decirle a usted que usted ya está del lado del anticristo. Ya está del lado del anticristo, porque hoy su lealtad está con él. La pregunta es, ¿cuál es tu lealtad? ¿Es para Cristo o es para el mundo? Y después hablamos más de eso. Tenemos que recordar que es un lenguaje simbólico, no es un sello literal. El sello de los hijos de Dios es un simbolismo que identifica la lealtad de un creyente a Jesucristo. Usted está escuchando el mensaje del Evangelio. La pregunta es, ¿recibe usted el mensaje del Evangelio? ¿Se arrepiente de sus pecados y pone su lealtad en Jesucristo? Ese es lo que demuestra su sello como hijo de Dios. Si usted escucha el mensaje del Evangelio y dice, ah, todavía podría que me quede bastante tiempo, eso no importa, más tarde. Entonces en ese momento usted está diciendo que de momento, por lo menos, no voy a decir que ya está sellado, pero de momento usted tiene su lealtad con el anticristo y no con Cristo. No es tan literal, y por eso es que muchas personas han cometido grandes errores interpretando el libro de Apocalipsis, porque no saben en qué momento interpretar lo literal y en qué momento interpretar lo simbólico. Tenemos que recordar que es literatura apocalíptica y debemos de tener cuidado con esto. Entonces, sigamos adelante en este asunto. Es una escena mundial. Y tenemos que entender esto. Esto es una escena mundial. Esto no es una escena solamente para los judíos, como algunos quieren decir. Esto es una escena mundial. La escena se abre al decir que los cuatro ángeles están en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Yo no veo a Israel solamente en eso. Yo veo al globo terráqueo, a toda la tierra en esta situación. Y yo veo a un ángel que dice: no traigas tu juicio ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. O sea, el juicio viene sobre todo. Entonces está describiendo una escena global, una escena que involucra todo el globo terráqueo. Pero el punto central de esta escena es mostrar que a los ángeles se les ha dado permiso de hacer daño, pero que no pueden hacerle daño a los que son marcados por el sello de Dios, o sea, a los que reciben el evangelio y demuestran su lealtad hacia Jesucristo. Y entonces esto es lo que responde a la pregunta del interludio: ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar de pie en el día del Señor, en el día en que su ira sea derramada? Y la respuesta es: solamente los sellados, solamente los que sean marcados como los hijos de Dios. Y vuelvo y repito, no es una marca literal, es un simbolismo que apunta a nuestra lealtad a nuestro Señor Jesucristo al responder en fe al mensaje del evangelio. Dios detiene completamente su juicio final y dice: un segundo, ángeles, ustedes no pueden ejecutar su juicio hasta que se complete el número de los hijos de Dios que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Que lo vamos a ver en el capítulo 13, donde dice que adorarán a la bestia todos aquellos cuyos nombres no aparecen escritos en el libro de la Biblia, el de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 o 17:8, si ese no es suficiente argumento ya. Entonces, ese sello lo encontramos, como dije hace un segundo, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y por ahí en una de sus preguntas va a salir esto. Nuestra devoción a Cristo. Pero ahora sí, hablemos de los que fueron sellados, y este es el tema controversial. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8 dice: escuche esta palabra que voy a decir con mucho cuidado. Oí. Esto es un verbo, escúchelo. Oí. Juan no vio, él oyó. Ok. Oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas, de la tribu de Judá, y hace una lista de las tribus. No la voy a leer por tema de tiempo, pero quiero decirles desde ya que no se menciona todas las tribus de Israel, se mencionan 12 tribus o 12 grupos de personas, pero no se menciona a la tribu de Dan. Dan es una tribu y se queda por fuera en la lista de Juan. Y normalmente Efraín y Manasés son los hijos de José, toman el lugar de la tribu de José. Y en este caso José se incluye entre la tribu y también se incluye Manasés, pero no se incluye Efraín. Esto es particularmente interesante. Y quiero decir desde ya que existen varias propuestas con respecto a cuál es la identidad de estos 144,000 sellados. Algunos han tratado de defender el tomar literal este pasaje y decir que son un grupo de judíos. Esa es una propuesta que es bien atractiva, pero yo encuentro en esta propuesta un grado de discontinuidad. Yo digo, ¿en qué momento Apocalipsis se interpreta literal y en qué momento se interpreta de forma figurativa, o sea, de forma simbólica? Y no llego a poder comprender cuándo pauso el simbolismo y empiezo lo literal, y cuándo empiezo lo literal y dejo de hacerlo simbólico. Entonces yo diría que esto más bien presenta un problema interpretativo, y vamos a hablar un poco más de este asunto. Quizás utilizan su argumento basados en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, donde dice que, aquí lo tengo de hecho anotado para ustedes, todo Israel será salvo. Entonces dicen, este es el Israel político, la nación de Israel, y yo diría que eso no es necesariamente yo diría, esa podría ser una interpretación, pero yo creo que Pablo está hablando de más que un Israel nacional, que un Israel político, él está hablando de un Israel espiritual. Todo Israel significa todo el pueblo de Dios, de los que Dios, de los que el Hijo de Dios vino y compró con su sangre en la cruz del Calvario. Pero déjenme mostrarles otra interpretación. Otros dicen, y escuchen esta, esta la van a escuchar muy comúnmente porque la andan predicando en las calles constantemente. Dicen que este grupo de 144,000 es una élite de creyentes que fueron seleccionados para reinar con Dios. Ellos dicen que de entre los hijos de Dios, Dios escogió un número literal, 144,000. Y ellos son los que van a poder estar en el cielo reinando con Dios. Y todos los demás creyentes les toca lo que sobra. Van a estar en la tierra y reinarán desde la tierra. Esta es la visión que sostiene el grupo de personas que predican los sábados, que se llaman los Testigos de Jehová. Entonces ellos dicen que es un grupo especial, y ellos dicen que todavía no se ha reunido, algunos todavía quieren ser de los 144,000, otros dicen que ellos son, nadie sabe quiénes pueden ser. Y ellos dicen que el resto van a heredar la tierra. Y entonces se reparten los bienes terrenales, dicen, por ejemplo, la gasolinera va a ser para mí, el puente de las Iguanas va a ser para mí con el restaurante que está a la par, y se reparten la tierra porque dice los justos heredarán la tierra. Es una interpretación que ellos le dan, yo la digo con mucho respeto, pero yo quiero decirles a ustedes que les presento una visión diferente e histórica. Esta visión ha sido sostenida históricamente por mucho más tiempo que las dos visiones que yo le presenté anteriormente. Y yo creo que usted note una cosa, nótese que Juan no vio a 144,000 personas. Él oyó un número, él oyó un número, el número era 154,000. Eso fue lo que Juan oyó, pero él no vio ese número. Cuando Juan se dio vuelta, él vio un número diferente. Y yo quiero que ustedes acuerden esta realidad en el capítulo 5, cuando Juan se para frente al trono y él ve la imagen donde un ángel gritaba, ¿quién será el único que, quién será digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Y dice que no había nadie que fuera digno y Juan lloraba. Entonces uno de los ancianos le dice, Juan, mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y entonces Juan se seca las lágrimas y se sacude los moquillos, y cuando abre los ojos y vuelve a ver, no vio un león, vio un cordero. ¿Se acuerdan de esa escena en el capítulo 5? Él no ve lo que le dice el ángel, él ve un cordero. Entonces, y seamos realistas, ¿ustedes creen que Jesús sea una oveja? Él no es una oveja, esto es simbólico de él, porque como un cordero él entregó su vida en el Calvario. ¿Ustedes creen que Jesús sea un león? Tampoco es un león. Él es un ser, él es un ser 100% Dios, 100% hombre, pero él no es un león. Es representado tipológicamente o simbólicamente como un león o como un cordero, y de muchas otras formas tipológicas en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 9, en este mismo capítulo, en esta misma visión, después de que Juan oyó que había un número grande de personas, que eran 144,000, en el versículo 9 hay una escena nueva, y Juan abre los ojos y esta vez ve. Esta vez ve. Y Juan dice que no son 144,000. Dice que es un número incontable. Es un número incontable. Así es que, teniendo eso en mente, yo quiero tratar de abogar por una interpretación que, por cierto, para las personas que no lo sabían, es la interpretación que históricamente ha sostenido la Iglesia Católica también. Y es la interpretación de que, esto no estoy predicándoles aquí que la teología católica es la que tenemos que adoptar, pero el número 144,000 es un número que produce o proviene de la multiplicación de 12 por 12 por 1,000. Y acordémonos que ya hemos entendido que el número 12 habla de el número completo de los hijos de Dios. Acuérdense que los 24 ancianos representan al número completo de los hijos de Dios, siendo 12 del periodo del Antiguo Testamento y los 12 representantes apostólicos del Nuevo Testamento. Así es que yo creo que es un número que simboliza el número completo de los israelitas, el número completo de los creyentes nuevo testamentarios, o sea, que vienen después de Cristo. Pero lo que está hablando aquí es de la totalidad del pueblo de Dios entre todas las naciones. No está hablando de judíos. Y si usted estudia la historia judía, para el primer siglo, cuando Juan escribe esto, ya la división tribal de Israel estaba prácticamente desaparecida. Ya no había división tribal. Ya nadie sabe si es levita, si es rubenita, si es gadita o si es josecita o de cuál. Entonces el número 144,000 no es un número literal que indica el número de los israelitas salvos, sino más bien, y usted piénselo, si eso fuera así, usted me está diciendo que 150,000 israelitas, 144,000 israelitas serían solamente los que se salvarían. Eso sería interesante. Entonces, los que interpretan que son israelitas tienen que interpretar una parte literal y otra parte simbólica. Dicen que son judíos, eso sería literal. Pero si son solo 144,000, ya no es literal, porque eso no podría encajar de ninguna manera. Entonces, yo digo que más bien es un número simbólico para hablar de la totalidad del Israel de Dios. La totalidad del Israel de Dios. El Israel de Dios no se refiere solo a personas que tengan nacionalidad o sangre israelita. Y eso lo dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 6 y 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. Oiga lo que dice: no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por descendencia de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, el Israel espiritual es aquel a cual el Israel físico y nacional apuntaba. Es un Israel que está compuesto de personas de todo el mundo. Y eso es que es muy importante. Entonces, cuando Dios habla de los 144,000 siervos de Dios, Él está hablando del verdadero Israel espiritual, un pueblo completo y compuesto tanto de judíos como gentiles. No es un número, es una totalidad. Es un número grande que simboliza la totalidad del pueblo de Dios. Tenemos que recordar que esto no es una interpretación que no tiene sustento en la Biblia. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. No le dijo los israelitas, todas las familias de la tierra. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y solamente mencionar que las tribus están extrañamente presentadas por Juan, y el hecho de dejar por fuera a Dan como una de las tribus reales de Israel nos podría decir aquí a nosotros que en realidad esto podría simplemente apuntar a una realidad teológica, la mención de las tribus, pero no necesariamente a un asunto literal como tal. Yo creo que deberíamos de tener cuidado. Yo no estoy diciendo que los hermanos que dicen que estos son judíos están equivocados y que por eso son herejes, ese no es el punto. Yo solamente quiero decirles que la interpretación descontinuada del Apocalipsis es muy peligrosa, porque usted no sabe en qué punto tiene que interpretar literal y en qué punto tiene que interpretar simbólicamente. Y eso es lo que ha producido la gama tan amplia de diferentes opiniones que tienen las personas. Porque en el momento en el que usted puede decir simplemente lo que usted quiera, usted empieza a ver en todas las cosas que suceden en el mundo, este es el cumplimiento de esto, y este es de esto, y este de esto, y este de esto, porque están buscando que se cumpla de forma literal. Nada más les digo esto, yo conozco a grandes hombres de Dios que interpretarían diferente este pasaje. John MacArthur lo haría, probablemente, no estoy seguro, pero creo que Miguel Núñez lo haría, y lo respeto muchísimo y son mis hermanos, pero yo creo que la Biblia nos está hablando aquí de un grupo que está compuesto de todas las personas, y yo lo voy a mostrar un poquito más en un ratito, un poquito más. Y eso me lleva al segundo punto, la salvación de la multitud incontable. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. La multitud incontable, esa gran multitud ante el trono de Dios que encontramos en el versículo 9, dice: después de esto, escuche el verbo, miré. Antes de esto, oí, pero ahora miré. Antes oí, ahora miré. Dice: miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. 144,000 no es tan difícil de contar. Pero una multitud que nadie podía contar es muy diferente a ese número literal que muchas veces tratamos de interpretar. Dice: de todas las naciones, no son solo de Israel, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano. Entonces, Juan ve esta multitud incontable que está compuesta de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones ante el trono del Cordero. Dice que están vestidos de ropas blancas, y las ropas blancas simbolizan la pureza y la victoria. Tenemos que recordar que la pureza de sus ropas no es porque ellos hayan entregado su vida por el Cordero, no. La pureza se recibe por medio de la sangre del Cordero. Es el Cordero quien nos limpia, y esto apunta a esa purificación espiritual. Recordando las palabras de Isaías en el capítulo 1, versículo 18, donde él dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios le está diciendo a las personas en el tiempo de Israel: usted está lleno de pecados, su vida está cargada. Venga, negociemos. Vengan ante mí. Si usted me reconoce a mí como el Señor, como el Salvador de su vida, yo puedo limpiar sus pecados y cambiarlos de lo sucio a que parezcan lana blanca. El Señor está ofreciendo esa salvación. Y Juan ve esa conexión con Isaías capítulo 1, versículo 18. Las vestiduras blancas también se relacionan con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que ser consagrados mediante la purificación por medio de la sangre de corderos. Éxodo 19, 10, 14, Levíticos 8, 30. Solamente para mencionarles algunas citas. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice que los vencedores recibirán, serán vestidos de blanco y tendrán su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 19, 14 dice que en el ejercicio celestial, el ejército celestial viene vestido de lino blanco también, refiriéndose a los creyentes, a los hijos de Dios como tal. Y esto enfatiza la victoria final de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo. Ellos han vencido la tribulación y están ahora en la gloria celestial. Dice también que llevan palmas en sus manos. Cuando yo leía este pasaje, yo me los imaginaba dándoles aplausos al Señor. Pero no eran palmas de palmadas, sino palmas, hojas de palmeras. Entonces, es importante que veamos esa diferencia. Las hojas de palmera simbolizan gozo y triunfo. Cuando las personas en la celebración la fiesta de los tabernáculos, ellos usaban hojas de palmas. Y con eso estaban alegrándose de la liberación que Dios les había dado de Egipto. Y esa imagen es la que vemos ahora en esta multitud incontable. Eso lo vemos en Levíticos 23, 40 y Nehemías 8, 14 al 17. Las palmas eran utilizadas como gozo de que la victoria ya era de ellos. Y entonces Recordamos también por medio de este simbolismo que en Juan 12:13 la multitud recibió a Jesucristo con palmas también, con hojas de palmas en su entrada triunfal, diciendo con esto: este es en quien nuestro gozo tiene su cumplimiento. Este es quien trae la salvación tan esperada, tan añorada por los siglos para la nación de Israel. Pero miren qué interesante. Yo voy a decirles a ustedes que la multitud incontable es la misma multitud de los 144,000, solo que está visto desde perspectivas diferentes. Quiero proponer mi defensa. Por ejemplo, los 144,000 se ven en la tierra. Eso significa que ellos son no el número, sino la totalidad de los hijos de Dios, a quienes Dios preserva en medio de la tribulación. No dije que Dios no los deja que sufran. Ellos sufrirán en esta tierra, pero Dios los preserva del juicio suyo que está por venir a la tierra. El juicio que trae el anticristo, la persecución que presenta en este siglo interadvenimientos, no es nada comparado con el juicio que Dios traerá sobre los otros. Recuerden que las personas prefieren la muerte antes que estar en la presencia de Dios. Prefieren la muerte antes que estar en la presencia de Dios. Entonces, los 144,000 son una perspectiva que Juan escucha de los que Dios protege en medio de la tribulación para que no reciban su juicio que está por venir justamente después de eso. Pero la gran multitud nos muestra la imagen de ellos ya triunfantes en el cielo. Ya cuando Dios los ha sacado de la tierra, los ha glorificado para él ejecutar su juicio aquí en la tierra. Por favor, una vez más les recalco esto. No confundamos el juicio de la ira de Dios, del día del Señor, con la tribulación. No es en nada comparable. No tiene nada que ver uno con el otro. La tribulación es algo que en el que los cristianos reciben persecución, y ahorita voy a dar una propuesta de la tribulación, pero el juicio de Dios no es para los cristianos. Ellos no van a estar en ese juicio. Dios le dice a los cuatro ángeles, por medio del ángel número 5, deténganse hasta que todos sean sellados, y entonces Dios traerá su juicio sobre la tierra, sobre la humanidad caída. Entonces, esto presenta el cumplimiento de la promesa de Abraham, mostrando que la redención es para personas de todo el mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios dice que esta multitud, que por un lado es representada con los 144,000 como un número simbólico, y por otro lado es representada como una multitud incontable, son en realidad el Israel espiritual, el verdadero Israel. Recuérdense que Pablo dijo: ya no hay judío, ya no hay griego. La pared divisoria que nos separaba se ha destruido. Ahora somos uno en Cristo. Eso, si usted estudia teológicamente hablando, es un tema que Dios viene trazando a lo largo de la Biblia. Cuando Dios hace un pacto con Adán y Eva en el huerto de Edén, que les dice: ustedes pueden disfrutar de toda mi presencia, de todas las cosas que yo les he dado. Lo único que tienen que hacer es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él les está diciendo eso, no se lo está diciendo a la nación de Israel. Se lo está diciendo a los padres de la humanidad. Y si usted ve más adelante, vemos las réplicas de esto. Llegando al pacto con Abraham, Dios le dice: bendeciré a todas las familias de la tierra por medio del descendiente de Abraham. En Génesis 3:15, Dios promete un rescate, uno que revierta los efectos de la caída en una persona, un descendiente de mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo y repito, este es el cumplimiento del pacto que Dios hace con Abraham, y menciona que ellos están de pie ante el trono, Y esto apunta a resurrección y victoria. Tenemos que recordar que en el capítulo 5 dice que el Cordero estaba de pie. O sea, nuestro representante no está muerto, él resucitó de entre los muertos. Y ahora encontramos a la gran multitud de pie también frente al trono. Yo no le voy a decir que ellos ya resucitaron, pero eso nos recuerda a nosotros que hay garantía de la resurrección en Cristo Jesús. Ellos también resucitarán. Y confirman que ellos han sido victoriosos. Y yo quiero que usted piense por un segundo en esto. Han sido librados de la ira de Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo necesito que Dios me salve a mí. Y pensamos en que me salve de Satanás. ¿Usted alguna vez ha pensado que Dios tiene que salvarlo a usted de él mismo? Es de Dios que usted necesita ser salvado. No teman al que puede hacer daño al cuerpo. Teman a aquel que puede dañar su alma, aquel que puede castigarles eternamente. Nuestro temor debería estar puesto en el Señor, porque Él es el que nos da la salvación, pero también es contra su ira que seremos, o es de su ira que estamos siendo rescatados. Mire, que a usted lo maten en la tribulación no es nada. Es más, va a ser preferible cuando se llegue ese día. Va a ser preferible que lo maten. Pero que usted se enfrente cara a cara con un Dios que es un Dios justo y fiel. Por favor, montañas, cáiganos encima y tierra, tráganos, porque no queremos ver y estar ahí ese día. Y estas personas, tengo que avanzar porque el tiempo se me está terminando, dice que tienen un grito de salvación. En el versículo de Dios dice, claman a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación nunca me perteneció a mí, no fui yo quien la alcancé, siempre fue el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y ahora estos seres cantan con voz fuerte y dicen, la salvación le pertenece al Dios que está sentado en el trono, pero también al Cordero, poniendo en este momento, en este punto, a Dios y al Cordero como uno solo. O sea, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo quien vino a rescatarnos. El verbo que se traduce como clamar sugiere una alabanza continua. Continuamente, con sus vidas, con sus voces, cantan, la salvación es del Señor. Y ese canto es tan glorioso, que los ángeles los ven y dicen, amén. Así es. Ese canto es tan maravilloso, los ángeles se admiran. ¿Cómo es posible que un Dios que es perfectamente santo salve a un grupo de personas que son tan malas? Entonces, cuando ellos le dan toda la gloria al Dios y al Cordero, los ángeles explotan y dicen, amén, amén. Esa es una realidad. Dios los ha librado de ese juicio que Él dijo en Apocalipsis 6 que estaba iniciando. ¿Quién podrá sostenerse de pie en el día del juicio? Los que fueron sellados. O sea, los que demostraron su lealtad al Señor Jesucristo, simbolizados por los 144,000, o podríamos decir la totalidad del pueblo de Dios que Él ha redimido por su sangre. Y ya me había adelantado, pero lo siguiente que vemos es la respuesta de los seres angelicales. En el versículo 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Cuando escuchan el coro, cuando escuchan a todos los hijos de Dios, ahora sí ya el número completo, ellos se postran, dice que caen sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios, lo adoran. Los millares de ángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos que están rodeando el trono, se unen al cántico celestial, como lo habíamos visto en Apocalipsis 4 y 5 otra vez, pero ahora juntos con todos los redimidos, con todos los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y la escena es una escena de adoración, es una escena de adoración donde la creación exalta a Dios como creador y al Cordero como el Salvador. Él es verdaderamente nuestro Salvador. Y quiero nada más decir esto como un una pausa muy breve. La adoración es un tema central en el libro de Apocalipsis. Pero quiero decir esto, siempre debe de ser dirigida solamente a Dios y no se permite adorar ni a ángeles ni a ninguna otra cosa creada en la palabra de Dios. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 19:10 o 22:9. Esto nos invita a nosotros a adorarle. Esto nos invita a nosotros a evaluar dónde está nuestra lealtad el día de hoy. ¿Somos sellados? Nuestra lealtad debe ser demostrada en una respuesta positiva al mensaje del Evangelio, donde Jesucristo se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la alabanza me encanta, porque la alabanza se hace por medio de 7 atributos en el versículo 12. Y estos ángeles, todos los seres angelicales alrededor del trono decían, amén. O sea, estamos de acuerdo con todo lo que los hermanos están diciendo. Nos sentimos felices de ver que Dios salve por su gracia, por su misericordia a personas tan malas. Y ellos dicen, la bendición, puede contar con sus dedos, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza. 7, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros hemos recordado, primero que todo, ellos confirman la gloriosa adoración de los redimidos. Y hemos recordado que el número 7 simboliza la plenitud y la perfección. Por tanto, ellos dan bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza, porque eso implica que Él es el Dios perfectamente maravilloso, el que merece la completa adoración y no solamente una parte de esta. Entonces, para ir, porque tengo que ir terminando porque el tiempo se me está gastando. La identidad de esta multitud en los versículos 13 y 14. Ahora el autor pasa a decirnos quiénes son verdaderamente, y entonces se hace por medio de un juego de preguntas y respuestas en los versículos 13 y 14. Dice que uno de los ancianos habló diciéndome, Juan dice que uno de esos ancianos se dirigió a él y le pregunta, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él le respondió, Señor mío, usted lo sabe. Entonces el ángel me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los 144,000 y la gran multitud? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido, no en su sangre, sino en la sangre del Cordero. Ahora, desde ya quiero plantearles otro punto que tal vez no sea tan común en el círculo de nosotros. La tribulación no es solamente un periodo final de sufrimiento, sino el tiempo entre la ascensión de Cristo y su regreso. Es un periodo interadvenimiento también. Y yo quiero que ustedes analicen esto. Si yo les dijera a ustedes que la tribulación es solamente un periodo final de 3 años y medio, como plantean en algunas líneas de interpretación, entonces, ¿dónde encajan las tribulaciones que han sufrido el pueblo de Dios desde que Cristo se fue hasta que Él va a regresar? Por ejemplo, la masacre que hubo en los tiempos de Nerón y las masacres y las muertes constantemente de los hijos de Dios por su fe en el Evangelio. ¿Dónde entran esas tribulaciones? La gran tribulación es un periodo que está comprendido entre la primera venida de Cristo, de hecho que entre su ascensión y la segunda venida de Cristo, y tiene olas donde hay picos más altos de intensidad y hay otros que son más bajos, donde hay lugares más intensos y otros que son menos intensos. Pero déjenme decirles que cada día irá siendo peor. Cada día irá siendo peor. Probablemente la última parte será peor. Pero yo no puedo ver solamente a un momento en la historia y decir, Cuando falten 3 años y medio para que venga Jesucristo, esa será la tribulación. Y de esa manera ignorar a todos aquellos que han dado su vida por Cristo a lo largo de la historia, durante el tiempo, desde que Cristo se fue hasta que Él regrese. Ahora, 2 Tesalonicenses 1:5 y 6 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo tribulaciones. Porque después de esto es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligieron a ustedes. El mundo anticristiano está constantemente atacando a los cristianos, como les dije, en algunos lugares de una forma mucho más intensa que en otros, y afligiendo y cobrando la vida de muchos mártires. Y Jesucristo dijo: hasta que no se termine de entregar la vida del último mártir, entonces tienen que esperar un poco más de tiempo. En ninguna parte yo veo a Juan ofreciéndonos un periodo de paz donde todo va a ser maravilloso en esta tierra. Él está diciendo que va a haber sufrimiento, y probablemente eso no signifique que sea el mismo sufrimiento en todas partes. Pero si usted es un creyente, entonces prepárese para sufrir, porque esa es la realidad. Vea lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:1. Dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y usted dice: ah, pero esos son los últimos días. No, los últimos días están datados desde que Jesucristo se fue hasta que Él regrese. Y déjeme decirle que los apóstoles escribieron que el anticristo ya estaba entre nosotros. Ellos escribieron eso. Y nosotros estamos esperando al anticristo, que se va a llamar tal y que va a parecerse así. Que mire, esto es un sistema anticristianismo que se opone completamente a Dios y que tiene proponentes, tiene personas que se levantan y hacen cosas terribles y también se bajan y siguen, y luego se levanta otro y continúa. Constantemente está atacando al cristianismo un sistema anticristiano. En unos lugares es mucho más intenso, en otros es menos. Dígame usted, si aquí en Costa Rica, por ejemplo, nosotros no vemos los efectos de un sistema anticristiano que se quiere meter dentro de las escuelas y atacar a nuestros hijos. Dígame usted si eso no es cierto. ¿Y usted me va a decir a mí que eso no es un plan anticristo? Absolutamente. Ahora, nada más estoy dando un ejemplo de esta realidad. Entonces, salir de la tribulación no significa que ellos son librados de la tribulación, o sea, que no pasan pruebas. Salir de la tribulación significa que cuando hayan sufrido, cuando todo esto se termine, cuando esta era de nosotros se termine, entonces vamos a ser sacados para no recibir el juicio final que Dios traerá sobre la tierra. Los santos han lavado sus ropas, no en su propia sangre, en la sangre del Cordero. Es en Él en quien recibimos salvación. Déjeme brincarme un poco, porque si no, no voy a poder terminar. Un vistazo breve al destino final de los creyentes. Ahora Juan nos lleva a ver el cielo, a ver el estado final de los creyentes. Y nosotros vemos que hay alivio y hay descanso. En el versículo 15, Él dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Están delante de Dios, adorándole en su templo. Y esto todo es lenguaje simbólico. La Biblia dice en Apocalipsis 21 que en el cielo nuevo no habrá templo, no habrá necesidad. Apocalipsis 21, 22. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Déjeme avanzar para ir adelantando. Ahí vemos también una promesa de que Dios morará con nosotros, recogida del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 25, 8 dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Ezequiel 37, 26 y 28 dice: haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. El salmista ora en el 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. La Biblia dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dando cumplimiento a eso. Y si usted lo recuerda, ya ese cumplimiento es parcial. Anteriormente a la venida de Cristo, nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía, actuaba y se iba. Pero cuando Jesucristo se va, Él dice que Él enviará al Consolador y Él vivirá en nosotros. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya esta promesa se cumple parcialmente en nosotros, pero se cumplirá completamente cuando finalmente estemos en su presencia para siempre. Preste atención a esto que le voy a decir. Juan no mira hacia el futuro. Juan no mira al presente para darle esperanza a las personas. Juan no les está diciendo a las personas, mire, cuando vayan a pasar por pruebas, Dios te va a raptar y te va a llevar de aquí. Cuando Juan le da esperanza a las personas, él ve hacia el futuro. Y él les dice que todo el sufrimiento de esta tierra se terminará una vez estemos con él allá. Yo creo que Juan prepara a los creyentes para enfrentar las dificultades. Como Jesús lo advirtió, en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen, Él ha vencido al mundo. El versículo 16 dice que ya no va a haber más sufrimiento. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Esto habla de la recompensa final. Los que son vestidos, los que fueron sellados, aquel número simbólico, 144,000, han sido lavados en la sangre del Cordero y ya no sufrirán el enojo de Dios. Su ira no va a caer sobre ellos. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. Y esto recuerda a Isaías 49:10. No pasarán hambre ni sed. No los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Mire, esto es interesantísimo, porque esta cita que Isaías está dando aquí era para referirse al Israel cuando regresen del cautiverio. Pero Juan la toma esta cita y la eleva al cumplimiento final cuando él dice que en la nueva Jerusalén, en la nueva creación, ya no habrá más sufrimiento. Tendremos un manantial pleno del cual beberemos para siempre. Voy a saltar al último versículo porque necesito terminar y ya es bastante el tiempo. En el versículo 17 vemos al Cordero como pastor. Esto es una paradoja, esto es una aparente contradicción. Vea qué interesante. El versículo 17 dice, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los seguirá a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Yo tengo ovejas. Yo nunca esperaría que una oveja empiece a pastorearme a mí. Pero aquí hay lo que nosotros conocemos como una paradoja. El alivio para nosotros, la esperanza más gloriosa que nosotros tenemos, no está en que nos quiten los sufrimientos en esta vida. La esperanza más gloriosa que nosotros tenemos es que la oveja se convierta en nuestro pastor, que el Cordero se convierta en nuestro pastor y nos haga recordar las palabras del Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nos haga recordar Ezequiel 34, donde Jehová es presentado como el pastor y es presentado también como el futuro rey del linaje de David. Él es el cumplimiento completo de este momento. Y yo quiero recordarles una vez más que aquí no estamos hablando de cosas literales, son cosas simbólicas. Los manantiales y todas estas cosas son imágenes de seguridad y abundancia, pero no necesariamente tienen que ser exactamente como se pintan acá. Es una referencia a ese cumplimiento final. Un versículo más en Isaías 25:8. Dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Entonces, quiero terminar ya, pero recordemos una vez más la pregunta que inicia nuestro tema. ¿Quién podrá sostenerse de pie frente al Cordero? La respuesta es todos aquellos que hayan sido sellados, que en esta vida escucharon el Evangelio y demostraron su devoción al Señor. Lo recibieron y decidieron vivir para la gloria de su nombre. Tengo que terminar ya, pero quiero que ustedes me acompañen a ver brevemente cómo pudo haber recibido este mensaje la audiencia original. ¿Cómo pudo haberlo recibido? Mire, las iglesias a las que Juan les está escribiendo, eran iglesias que estaban pasando por la gran tribulación. Eran iglesias que estaban siendo perseguidas, estaban siendo atacadas y estaban dando su vida por causa del testimonio de Cristo. Por causa de los poderes anticristianos, anticristo. Ellos estaban siendo perseguidos. Así que Apocalipsis 7 es un punto en el que Juan le dice a las personas: yo no les vengo a prometer a ustedes que no sufrirán en esta vida, pero les vengo a decir que Dios los protegerá de la destrucción final. Dios estará de su lado cuando el juicio verdadero venga. Este no es nada. Cuando el juicio verdadero venga. Entonces, en medio de ese sufrimiento que ellos están teniendo, Juan les da seguridad eterna en Cristo y les motiva a perseverar. Ahora, en la historia de la redención, ¿cómo entra el capítulo 7 de Apocalipsis? Tenemos que recordar que en Génesis 3:15 Dios promete a un Salvador. Tenemos que recordar que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tenemos que recordar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y es por medio de él que nosotros recibimos bendición, y esa bendición no es solo para los israelitas, es para todas las familias de la tierra. Todos los que escuchen el Evangelio y demuestren su lealtad a Cristo, a el creer el Evangelio y arrepentirse de su vida. ¿Cómo aplicamos esto de forma personal a nosotros hoy? Quiero decirles, como les he dicho ya, que la tribulación es una realidad para los fieles. Para los fieles. Segunda de Timoteo 3:1-12 dice: pero saben, debes saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tendrá grados diferentes, intensidades diferentes, en lugares diferentes. Eso puede ser una realidad. Pero si vivimos fielmente, el mundo nos va a rechazar. Jesús lo dijo en Juan 15:18-19. Si el mundo los odia, sepan que me odian a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría porque ama a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo, por eso el mundo los odia. Jesús nos dijo que esto iba a pasar. Jesús nos dijo que nos iban a rechazar. Jesús nos dijo que nos iban a decir locos. Jesús nos dijo que iban a poner obstáculos contra nosotros, inclusive que íbamos a morir por causa de Él. Pero nuestra esperanza no está en vivir la mejor vida ahora, sino en la esperanza eterna que nosotros recibiremos con Él una vez estemos para siempre con Él. Y quiero decir también, para los que no conocen a Cristo, que me están escuchando en esta mañana, podría ser su caso. El juicio de Dios es real y ninguno podría sostenerse ante Él ese día. Y ninguno de los que me está oyendo podría o desearía estar presente del bando equivocado en ese momento. Le quiero recordar que la salvación es un regalo que solamente viene por medio de la sangre de Cristo. Si nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y venimos a Cristo y ponemos nuestra lealtad hacia Él, convirtiéndonos en creyentes, donde Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces usted será uno de esos sellados que no estará ese día en el día de la ira del Señor. Eso no lo puedo hacer yo por usted. Yo le puedo decir y hasta aquí llego yo. Esto es un asunto personal de cada uno de los que me están oyendo. Entonces, Apocalipsis 7 responde a esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse? Solo los que fueron sellados, lavados en la sangre del Cordero. No se nos promete sacarnos del sufrimiento, pero se nos promete seguridad eterna. Yo le digo a todos aquí presentes, alza los ojos a Cristo, aférrase a sus promesas y vive hasta el último día de su vida para la gloria de Él. Esa es nuestra única esperanza en este mundo que cada día se aproxima más al desenlace final cuando la ira de Dios venga sobre el mundo caído. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a poder rendirnos ante ti humilde, Señor, a reconocer nuestros pecados, a buscar tu perdón y a querer vivir para la gloria de tu nombre por medio de esto. Señor, a explotar en adoración a ti, porque tú eres un Dios tan maravilloso y porque la salvación que hoy tenemos no es nuestra, sino que proviene de ti. Toda la honra y toda la gloria son solamente para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén.